Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy voy a acercaros la declaración de Nashville. Es una declaración que procede de los cristianos evangélicos de Estados Unidos. Una declaración que ha sido alabada por el arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput. Pero la vamos a introducir con una reflexión que hacía el cardenal Ratzinger en el año 2001. El cardenal Ratzinger, luego Santo Padre Benedicto XVI, como todos sabéis, decía que había leído las afirmaciones de un intelectual alemán que en relación a la cuestión de Dios se profesaba agnóstico y afirmaba que no se podía ni probar ni tampoco excluir totalmente la existencia de Dios, que esto era un problema abierto. Sin embargo, paradójicamente, afirmaba que estaba convencido de que el infierno existe, que le bastaba con encender la televisión un día cualquiera para comprobarlo sin duda. Pero, ¿cómo es posible creer en el infierno si Dios no existe?, se preguntaba el cardenal Ratzinger. Bueno, pues estas palabras no dejan de encerrar una lógica, porque el infierno es vivir la ausencia de Dios. Donde no está Dios, allí está el infierno. Si pensamos en palabras del siglo pasado como campos de concentración, Auschwitz, Dachau, archipiélago Gulag, si pensamos nombres como Hitler, Stalin, Pol Pot, resulta que son palabras que evocan infiernos construidos para preparar un mundo futuro de hombres autosuficientes, que no tienen necesidad de Dios. Donde Dios no está, está el infierno. Y el infierno ahí persiste. Incluso a través de formas sutiles, cuando se afirma que se busca el bien de los hombres, si Dios no está presente, acabamos en el infierno. Hoy, por ejemplo, se comercia con órganos humanos, se fabrican fetos para tener órganos de repuesto o para investigar, y muchos hablan del carácter humano de estas prácticas. Sin embargo, el desprecio por el hombre que encierran, el ver cómo se usa y abusa del ser humano, se quiera o no, nos lleva a descender a los infiernos. Cuando Dios no existe, se trata de encontrar la justificación de las cosas en los valores. Se pretende que los valores sean una fórmula unificadora de cohesión universal de los hombres que nos puedan llevar a un mundo mejor. Y de esta forma se argumenta que Dios es una idea superflua. Pero claro, en este mundo de los valores definidos por el hombre, ¿de dónde tomamos la medida de lo justo y lo injusto? ¿Cómo discernimos el bien del mal? ¿Cómo sabemos que la técnica está al servicio de la creación en lugar de destruirla? Mirad, es un hecho histórico que quien se aferra a los pretendidos valores enseguida comprende que se han convertido en el teatro de las ideologías y que no resisten la ausencia de unos criterios que tengan que ver con la creación y con el hombre. Y es que los valores no pueden sustituir a la verdad, no pueden reemplazar a Dios. Sin Dios, el mundo permanece en tinieblas. Y aquí el papel de la Iglesia es hacer visible a Dios viviendo Dios en ella. Con esta reflexión sobre los valores y sobre la ausencia de Dios, entramos en la declaración de los cristianos evangélicos de Nashville. Nos cuentan que estamos viviendo un periodo de transición histórica, que la cultura de Occidente se ha vuelto poscristiana y que, de esta forma, ha emprendido una revisión de lo que significa el ser humano. Y en general, el espíritu de nuestra época, dicen, ya no discierne ni se deleita en la belleza del diseño de Dios para la vida humana. Muchos niegan que Dios haya creado a los seres humanos para su gloria y niegan sus buenos propósitos en cuanto a nosotros, en cuanto al diseño personal que ha hecho del hombre y de la mujer. Así, se ha convertido en un lugar común pensar que la identidad humana como hombre y mujer no forma parte de la creación, del bello plan de Dios, sino que más bien ha de ser la expresión de las preferencias autónomas de cada individuo. De este modo, el camino al gozo pleno y duradero a través de lo que Dios ha diseñado para sus criaturas es trocado por alternativas miopes que tarde o temprano arruinan la vida humana a la par que deshonran a Dios. El espíritu secular de la época en que vivimos presenta un gran desafío a la Iglesia cristiana y suscita preguntas. ¿La Iglesia del Señor Jesucristo perderá su convicción bíblica? ¿Se perderá en el espíritu de la época? ¿O por el contrario se aferrará a la palabra de vida y cobrará valor en Jesús? ¿Será capaz de conservar su testimonio contracultural en un mundo que parece empecinado en irse a la ruina? Los cristianos evangélicos dicen que están persuadidos de que la fidelidad en nuestra generación significa declarar una vez más la verdadera historia del mundo y de nuestro lugar en él, en particular como lo que somos, hombres y mujeres. Que la Escritura cristiana enseña que no hay más que un solo Dios, que es el único creador de todo y Señor de todo, y que cada persona humana le debe gratitud con gozo, le debe alabanza y completa lealtad, y solo a Él, y que este es el camino de glorificar a Dios, pero también el único camino para que lleguemos a saber quiénes somos. Si olvidamos a nuestro Creador, también nos olvidamos de quiénes somos, porque Él nos hizo para Él. Y no podemos conocernos verdaderamente a nosotros mismos sin conocer verdaderamente a quien nos creó. Nosotros no somos nuestros autores y por tanto no nos pertenecemos. Nuestra verdadera identidad como personas, varón y mujer, nos ha sido dada por Dios. Y no solo es insensato, sino que también es inútil en tratar de convertirnos en aquello en lo que Dios no nos creó. Por tanto, los cristianos evangélicos afirman que creen en el diseño de Dios para su creación y creen en su medio de salvación y que sirven para darle a Dios la gloria que se merece, pero a nosotros el mayor bien que es posible. El buen plan de Dios nos concede la mayor libertad. Jesús nos dijo que Él vino para que pudiéramos tener vida y tenerla en abundancia. Jesús ha venido a nuestro favor a salvarnos. Por lo tanto, con la esperanza de servir a la Iglesia de Cristo y testificar públicamente los buenos propósitos de Dios para la sexualidad humana, como ha sido revelado en la Escritura, los cristianos evangélicos nos presentan las siguientes afirmaciones y negaciones. Son propuestas que vienen en positivo y en negativo. La primera, afirmamos que Dios ha diseñado el matrimonio para que sea una unión de pacto sexual, procreativa y de por vida entre un hombre y una mujer, y que simboliza el amor de pacto entre Cristo y su novia, la Iglesia. Y a la par, negamos que Dios haya diseñado el matrimonio para que fuera una relación homosexual, polígama o poliamorosa. Se trata de un pacto, el matrimonio, que se hace delante de Dios. La segunda propuesta se refiere a la castidad y afirma que la voluntad de Dios para todas las personas, voluntad revelada, es la castidad fuera del matrimonio y dentro del matrimonio la fidelidad. Y niegan que ningún afecto, deseo o compromiso pueda justificar relación sexual antes o fuera del matrimonio, ni tampoco ninguna inmoralidad sexual. La tercera propuesta se refiere a la creación. Afirmamos que Dios creó a Adán y a Eva, los primeros seres humanos, a su propia imagen. Ante Dios, iguales como personas humanas, pero entre ellos distintos como hombre y mujer. Pero a la vez se niega que la diferencia entre el varón y la mujer de lugar a ninguna desigualdad en dignidad o valor. Ambos tienen la misma. La cuarta propuesta se refiere a la alteridad y complementariedad de sexos. Afirmamos que las diferencias entre hombre y mujer reflejan el diseño original de la creación de Dios y que su finalidad es el bien humano. Y se niega que estas diferencias sean resultado de la caída o tragedia alguna que deba ser superada. Propuesta quinta, la condición antropológica. Afirmamos que las diferencias en las estructuras reproductivas masculina y femenina son esenciales en el diseño de Dios para el concepto de hombre o mujer. Y a la vez, negamos que las anomalías físicas o las condiciones psicológicas anulen el vínculo que Dios ha establecido entre el sexo biológico y el concepto como hombre o mujer. Afirmamos que aquellos que nacen con un desorden físico de desarrollo sexual también están creados a imagen de Dios y poseen igual dignidad y valor como todos los demás. Y son reconocidos por nuestro Señor Jesús en sus palabras referentes a los eunucos que nacieron así desde el vientre de la madre. Con todas las demás personas, ellos son bienvenidos como fieles seguidores de Jesús y deberían aceptar su sexo biológico en la medida en que se pueda conocer. Y a la vez negamos que las ambigüedades relacionadas con el sexo biológico incapaciten a la persona para vivir una vida fructífera en obediencia a Cristo. La propuesta séptima se refiere a la verdad del ser. Afirmamos que el concepto como hombre o mujer se debe definir según los propósitos de Dios en la creación y en la redención. Y negamos que un autoconcepto adoptado homosexual o transgénero sea compatible con los santos propósitos de Dios. La propuesta octava se refiere a la atracción sexual. Afirmamos que las personas que experimentan atracción sexual por el mismo sexo pueden vivir una vida rica y fructífera mediante la fe en Jesucristo y a través, como todos los cristianos, de una vida de pureza. Y negamos, dicen los cristianos evangélicos, que la atracción sexual por el mismo sexo sea parte de la bondad natural de la creación original de Dios, o que excluya a una persona de la esperanza del Evangelio. El artículo noveno se refiere al pecado. Afirmamos que el pecado distorsiona los deseos sexuales, desviándolos del pacto matrimonial y dirigiéndolos a la inmoralidad sexual. Y esta inmoralidad incluye tanto la heterosexual como la homosexual. Pero a la vez, negamos que un patrón permanente de deseo inmoral sexual justifique una conducta sexual inmoral. El artículo décimo se refiere al juicio falso. Afirmamos que es pecaminoso aprobar la inmoralidad homosexual o el transgenerismo. Y negamos que esta aprobación sea un asunto de indiferencia moral. El artículo 11 se refiere al testimonio de la verdad. Afirmamos nuestro deber de hablar la verdad en amor, en todo tiempo. Negamos cualquier obligación de hablar de tal manera que deshonre el diseño de Dios. Los artículos 12 y 13 de la declaración se refieren a la fuerza de la gracia. Afirmamos que la gracia de Dios en Cristo concede perdón misericordioso y poder transformador. Y este poder y este perdón permiten a un seguidor de Jesús dar muerte a sus deseos pecaminosos. Y negamos que la gracia de Dios en Cristo sea insuficiente. Afirmamos que la gracia de Dios permite a los pecadores abandonar el autoconcepto transgénero y también les permite aceptar el vínculo ordenado por Dios entre el sexo biológico de la persona y su autoconcepto como hombre o mujer. Y negamos que la gracia de Dios en Cristo autorice dichos autoconceptos que no concuerdan con la voluntad revelada de Dios. Y el artículo 14 cierra esta declaración de Nashville y se refiere a Jesús Cristo Salvador. Afirmamos que Cristo Jesús ha venido al mundo a salvar a los pecadores, a perdonar sus pecados, y que la vida eterna está a disposición de toda persona que se arrepienta del pecado y confíe solo en Cristo como Salvador. Y a la vez, negamos que el brazo del Señor sea demasiado corto como para salvar o que algún pecador pueda quedar fuera de su alcance. Y con este último artículo, 14, se cierra esta declaración de Nashville, una declaración que, como os digo, ha sido citada y alabada por el arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, como ya vimos en alguna edición del programa anterior, y que por su interés he querido acercaros desde una perspectiva ecuménica. Esperando que el programa haya sido de vuestro agrado, me despido de todos vosotros y os emplazo a la próxima edición. Hasta entonces, os deseo las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor. Adiós, amigos.